Ingeniero Pedro Ferreira, presidente de ANDE, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Pero muy buenos días a vos, a la audiencia. Antes que nada, un feliz 2019 para todos. Que tengamos prosperidad y recibamos muchas bendiciones.
Igualmente para usted también, ingeniero. Primer punto, que hace como 15 días que quería preguntarle. ¿Resolvió el tema de la Facultad de Ingeniería y de la ANDE? Porque había unos docentes que habían solicitado, habían dicho que usted estaba cobrando en la facultad y estaba cobrando en ANDE también, y que exigían que no cobre más la facultad. ¿Está resuelto eso?
Yo solicité permiso en la facultad porque en el momento que se me designó en la ANDE, yo no tenía sueldo ni en la ANDE ni en Itaipú. Y además, por la responsabilidad del cargo, no podía hacerme un día para otro reprogramar todos mis horarios con los cuales tenía clase, estaba iniciándose un semestre. Entonces, este semestre no voy a poder enseñar efectivamente, pero yo ya me reincorporo a partir de este semestre que comienza ahora.
O sea, ¿va a ir a enseñar otra vez en la facultad?
Así mismo, como lo hice durante todo el periodo que fui presidente del IPS. Ajá. Yo no voy a dejarla enseñar. Para mí es casi el motivo de mi existencia el hecho de generar una siguiente generación que sepa más que yo.
Sí, pero no es por el mismo salario del decano como del de docente.
No, de docente nomás.
De docente nomás, correcto.
De docente, así mismo.
Hoy
tengo 35 años de docente en la Facultad de Ingeniería.
Hoy usted está cobrando salario de la Facultad de Ingeniería y ya comenzó a cobrar en ANDE.
Lo que el permiso, a mí, yo tuve un mes y medio aproximadamente, agosto, septiembre, que yo no cobré nada, más ir así, en Itaipú, porque la declaración, la resolución recién salió mediados, finales de septiembre, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, le vuelvo a hacer la pregunta. Hoy en enero usted está cobrando el salario de Itaipú y está como presidente de ANDE.
Solamente el de Itaipú. Yo no cobro salario en ANDE.
Correcto. Un salario como miembro del Consejo de Itaipú por ANDE.
Solamente.
Y
yo
como
opté, uno puede optar por uno o por otro, ¿verdad? No puede cobrar ambos.
Correcto.
Entonces, por usted. Por el de consejero de Itaipú.
Claro, es más seguro que es más
de Itaipú. Es muy obvio. Muy obvia la elección. Yo creo que no había mucho que...
No había mucha vuelta que dar. Pero también está cobrando el salario de docente de la Facultad de Ingeniería.
Claro, yo como docente de la Facultad de Ingeniería, les voy a enseñar desde el siguiente semestre a full. Así como también un rubro de Politécnica donde estuve enseñando.
Correcto. Bueno, la gente que se puede mal pensar dirá que usted está cobrando doble y triple salario inclusive.
Lo que no tiene que ocurrir es simultaneidad, ¿verdad?
Sí.
Yo normalmente llevo mis cátedras a sábado, de manera tal que ejerzo en ingeniería, siempre lo hice así. Ahora no, porque como era decano, entonces llevé varios mis horarios entre semana. Eso es lo que ahora tengo que volver a organizar.
Sí.
Y en Politécnica los lunes de noche. Entonces ahí no es un doble salario, porque uno hace el trabajo en horario diferente, ¿no? Es que en el horario que te pagan en un lugar, vos estás cobrando doble. Lo que prohíbe la ley 700 es la simultaneidad. En el caso de la docencia, te permite hacer ambas actividades.
Sí,
lo que no tiene que haber es que en una misma hora que vos estás cobrando como ingeniero de la ANDE, estés también cobrando como docente. Porque el tiempo de la persona es la misma, ¿verdad? Uno o lo otro.
No puede estar a las 10 de la mañana en la ANDE en Itaipú y no puede estar a la misma hora en la Facultad de Ingeniería.
Ah, sí, eso es lo que está prohibidísimo. En todo caso, tendría que compensar después más tarde o lo que sea, ¿verdad? Pero en mi caso, le digo, históricamente lo que he hecho siempre durante muchos años es llevar todas mis cátedras a sábado, y es lo que me fue imposible, porque esto cayó de un momento para otro. Me fue imposible hacer en este caso porque ya el semestre comenzaba, ¿verdad?
Claro. Claro, bueno, pasando a lo de la luz, vamos a darnos un poco de luz ahora al tema, a otro tema.
Sí, señor.
¿Cómo está la ANDE? Porque hoy publicaban unos medios que usted dijo que en el 2020 deseamos tener menos cortes. Recuerdo que hace 2 años y pico, no es su administración de hecho, pero usted ya viene hace rato también con esto de la ANDE, se hablaba de este tema del rebalanceo y nos decían las autoridades en ese momento, que todavía son funcionarios de ANDE, nos decían, tenemos que hacer el rebalanceo para disminuir los cortes de la energía eléctrica, y nos enchufaron unos cuantos reajustes del costo de la ANDE. Y ahora otra vez estamos con problemas permanentemente del corte de energía. ¿Cómo va a seguir eso?
Para entender bien el proceso, sí. ¿Verdad? Yo discrepo en algunos conceptos ahí, pero vamos a suponer que sea así.
Sí.
Que la ANDE dice, yo necesito plata para mejorar el servicio y por tanto necesito reajuste tarifario.
Sí.
O rebalanceo, inventemos un nombre que...
Así nos dijeron aquella vez.
Claro.
Sí.
Bueno, vamos a suponer que eso sea cierto. En algún momento dado ocurre. No, es que al día siguiente mejora la energía eléctrica, ¿verdad?
Sí.
El cable que llega a tu casa es el mismo, el transformador es el mismo, el cable que llega al transformador es el mismo. No hay ningún elemento físico que cambie el mes siguiente, ni siquiera el año siguiente, a que hubo un incremento tarifario. Lo que sí tiene la empresa es mayor capacidad de endeudamiento y mayor capacidad de inversión. De eso, ese recurso financiero tiene que convertirse en obras físicas, lo cual requiere tiempo, de manera tal de que uno pueda tener el producto, el resultado que uno esperó. ¿Está clarito eso?
Sí. Sí, sí.
Bueno, esas obras...
Como cualquier obra, usted recibe el dinero y después tiene que invertir.
Eso entró dentro de un plan de 10 años que hizo la anterior administración, el anterior gobierno, donde en un periodo de 10 años iba a hacer 7.000 millones de dólares de inversión. Eso está aprobado, remitido al Congreso, todo de la administración anterior. Había un plan de 10 años y había dentro de eso un incremento tarifario, un rebalanceo, como se le queramos llamar, un mayor costo de la tarifa para el usuario final de X por ciento. Ahora nosotros, dentro de ese plan, mirando la calidad del servicio, pues tenemos dos objetivos, o sea, hay varios objetivos, ¿verdad? Pero dos objetivos de mediano plazo. Nosotros tenemos que llegar para la negociación que se va a realizar con el Brasil, en 2-3 años va a ocurrir eso. Para el efecto, dos cuestiones tenemos que hacer. Primero, tenemos que tener la posibilidad de que esa energía también se consuma en nuestro país. Hoy en día no existe esa posibilidad. Entonces es que vamos a realizar dos ternas más de 500 kW que van a salir de margen derecho. Esto ya tiene financiamiento de la CAF. Esto va a beneficiar muchísimo a la zona de Alto Paraná y también a toda la zona metropolitana de Asunción y alrededores, porque va a, de alguna manera, a aliviar carga tomando esas dos líneas hasta la zona de Iguazú aproximadamente.
Correcto.
Segundo,
sí.
Vamos a trabajar también en Yacyretá para poder nosotros tener disponibilidad del total de los 1.550 paraguayos y no 700 como hoy en día tenemos. Esto es dentro de un marco estratégico. Si vos sos proveedor cautivo de alguien y no podés luego ni siquiera consumir tu producto, es muy difícil sentarse a hablar con esa persona sobre precio. Es muy probable que la negociación no te vaya bien. La ANDE tiene el rol de hacer que esa negociación, para quienes vayan a hacerla, sea en un escenario favorable.
Claro, claro.
El otro punto muy importante es que aunque tengamos disponibilidad de usar en nuestro país, si no hay calidad, nadie va a venir a usar esa energía para provocar con eso un trabajo decente, que es lo que necesitamos para tener un desarrollo sostenible. Entonces, la mejora en la calidad del servicio tiene que ser brusca, rápida, y rápida en un sistema eléctrico no es un mes, no son un año. El periodo más rápido que a nosotros se nos ocurre que podamos cumplir es de 3 años. Entonces, dentro de ese periodo de 3 años vamos a hacer muchas obras de manera tal a que mejore la calidad del servicio. Muchas de esas obras se van a ver en forma inmediata, en forma puntual, en algunas poblaciones. En Asunción, nosotros y en alrededores, tenemos ya 6 contratos firmados por $100 millones para cambiar todos los conductores de desnudos a protegidos. ¿Qué es lo que eso va a provocar? Cuando los árboles tocan nuestros cables, estos ya no salgan fuera de servicio. Eso va a iniciarse en febrero. A lo mejor en tu casa ya te toca en marzo. Entonces vos ya te vas a beneficiar en marzo ya. Claro. Pero a mí a lo mejor me toca dentro de 3 años. Entonces yo estoy en la cola.
En el último tramo.
Sí. Justo me tocó último. Entonces, en ese periodo de 3 años, lo que va a ir ocurriendo es que la gran mayoría va a empezar a sentir los efectos positivos en el 2020, algunos en el 2019, la gran mayoría 2020, 2021 es donde nosotros ya vamos a sentir la diferencia entre todos. Ya va a ser como se llama voz popular, ¿verdad? Ya la gente va a hablar del tema. Antes eso así, no, a mí no cambió nada. La gran mayoría de estar ahí igual, va a tener el mismo cable frente a su casa. Si vos salís a tu vereda y tenés el mismo cable que el año pasado, tenés el mismo transformador, y vas a tener con suerte el mismo servicio.
Claro.
Porque si encima aumenta tu demanda y la de tus vecinos, y los cables son los mismos, y lo más probable es que inclusive el servicio no sea tan bueno, porque hasta lo mejor ya está, como se dice, sobredemandado ese transformador. Entonces, ese es el proceso que vamos a tener en el Paraguay.
Ingeniero, buen día.
Un proceso que vamos a ir a un buen paso, vamos a ir rápido, todo lo rápido que pueda nuestra capacidad física, intelectual y financiera.
Ingeniero, buen día. Le saluda Rodrigo Bracho acá también de la mesa.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? Hablando un poco de esta mejora del servicio, salió en tapa hoy de uno de los diarios. En realidad es una cosa que escuchamos decir, pero la realidad es que nunca hacemos. Al menos yo en mi círculo no conozco que nadie haga. El titular en tapa del diario dice, si compras un aire acondicionado nuevo hay que avisarla a la ANDE. Si esto se realiza, si todos realizásemos esto con este tipo de aparatos que compramos y que sabemos que en este momento está en auge más que nunca con las temperaturas que suben, ¿realmente cambiaría el servicio? ¿Tendríamos menos cortes? Y de ser así, ¿cómo se hace esto?
Claro, si nosotros tuviéramos la disciplina suficiente, ¿verdad?, para a tiempo avisarle a la ANDE, toma ese dato y refuerza las redes, no tendríamos los problemas que hoy en día tenemos. Así mismo.
O sea, es también porque compramos y no avisamos.
Claro, claro.
En alguna medida sí, o porque son muy pocos los que avisan también. Entonces, ayer estuvimos haciendo unas estadísticas, seguramente los datos finales los voy a tener a la semana que viene, pero más o menos, siendo optimistas, 1 de cada 10 que compra aire acondicionado le avisa a la ANDE. Entonces a la ANDE tampoco le sirve el dato. ¿Se entiende?
La ANDE no tiene unos inspectores que visitan, porque cuando uno va a solicitar un medidor nuevo, por ejemplo, pongámosle una ciudad X que va creciendo, que ustedes tienen el control de eso, Lambaré, por ejemplo. Dice, Lambaré hace 5 años tenía este uso de energía eléctrica, pero de un tiempo a esta parte se duplicó. No, ¿ustedes no tienen forma de ir a hacer un control, aparte del que controla el medidor, ingeniero?
Control se puede hacer,
sí,
¿verdad? Ahora, capacidad de controlar 1.600.000 clientes, así domicilio por domicilio, la ANDE no tiene actualmente. Esa capacidad la ANDE perdió en los años 90. Inclusive antes había un departamento de inspecciones. Ese departamento de inspecciones se inhabilitó en los años 90.
Sí.
Cuando ocurrió el boom de la electrificación rural, ese tema de que se va un inspector a tu casa y recorre, solamente los recordamos los que construimos hasta el año de los 80. A mi casa se fue un inspector.
Sí.
En el 85.
En plena construcción, ¿verdad?, para ver.
Sí. Se iba uno municipal, sí, para ver la obra civil, y se iba uno en la ANDE para ver la parte eléctrica.
Totalmente.
Eso dejó de hacerse en los 90. Ya cuando hubo la extensión masiva, sin que haya al mismo tiempo la incorporación de personal al para el efecto, eso dejó de hacerse. Hoy en día eso está a cargo del electricista que va a tu casa. Esa es su responsabilidad y él tiene una matrícula que debería de estar protegiendo con un trabajo responsable. Pero muchos de los electricistas que uno contrata no tienen los matrículas.
Ni se van
uno
siquiera.
Contrata nomás y esa es parte de la culpa que uno tiene. Entonces esa persona que no tiene los matrículas en la ANDE, que no tiene los responsabilidad, a lo mejor ni siquiera te emite factura, te hace el trabajo en tu casa, te sale entre comillas más barato, ¿verdad? Pero finalmente tenés un trabajo de menor calidad, no se hace la declaración a la ANDE y eso de alguna manera nos va perjudicando a todos, ¿verdad?
Correcto.
Nosotros vamos a solucionar de dos formas. Primero, vamos a tratar de alivianar la carga financiera a la gente que quiere hacer su actualización de carga. Y segundo, vamos a establecer un sistema de gestión de distribución donde nosotros también captemos la primera lectura del medidor. Que hoy en día, cuando alguien tiene un nuevo equipo, inmediatamente sube su consumo al mes siguiente. Captar eso, ese consumo, y relacionarlo con el transformador que está en cada uno de los barrios. Ya tenemos terminado, en diciembre se hizo relevamiento de una zona de Asunción, con la cual vamos a hacer un plan piloto. Son 20.000 medidores que hemos relacionado con los transformadores. Vamos a ajustar un poco la puntería y este invierno vamos a hacer una campaña de recolección de datos con ayuda principalmente de las universidades, de manera tal de cargar toda nuestra base de datos, de relacionar el transformador con el medidor.
Correcto.
Y aparte la gente nos ayuda con el relevamiento que estamos haciendo de celular con el medidor. Vamos a mejorar notoriamente la información que podemos transmitirnos entre la ANDE y sus clientes.
De ese 1.600.000 que usted dice que de usuarios que tiene hoy la ANDE, ¿cuál es el porcentaje de fuga de energía eléctrica que hay? ¿Y cuál es el porcentaje de energía negra, le llaman ustedes, verdad?
Sí, hurto de energía, sí.
¿Cómo se sabe?
Establecido como un porcentaje medio no está, ¿verdad? Porque está mezclado con las pérdidas técnicas.
Sí.
En el mismo montón están pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas, que le suele llamar al hurto de la energía. Y mire, eso estará en el orden del 25% aproximadamente. Varía muchísimo de zona a zona. Varía mucho. Hay zonas donde es muy superior, hay zonas donde es menos.
O sea que de 1.600.000 usuarios, 400.000...
No, disculpe. Yo le dije en valores de energía.
De valores de energía.
No, nosotros no tenemos así como... ¿dónde se produce esa pérdida? Si se produce en la casa de Juan o en la casa de Pedro o en la casa de José, eso
puntualmente
si nosotros supiéramos exactamente quién está hurtando energía, vamos sobre eso. De hecho, hacemos el año pasado terminamos con 3.600 inspecciones y hurtos detectados. O sea, tenemos más o menos 10 por día. Y tenemos por día hábil, seguramente ese número sube a 15.
Sí. Bueno, volviendo un poco al principio, le decía que hace 3 años en el gobierno anterior nos decían que nos tenía que ajustar porque comenzaba un rebalanceo. Eso comenzó hace 3 años. Ahora usted nos dice...
No.
A ver.
Eso comenzó el año pasado.
El año pasado. Hace 2 años.
Se va a cumplir 2 años seguramente en abril de este año.
A esos 2 años, ¿cuántos años más hay que sumar para que esto se restablezca o para que, digamos nosotros, va a llegar diciembre y todito vamos a poner nuestro arbolito y digamos no va a haber ningún corte?
¿Eh? Mire, yo estimo, ¿verdad?, que nosotros vamos a tener... Eso es lo que le dije al comienzo. Eso vamos a lograrlo más o menos en 3 años, de los cuales han pasado 3 meses. Ese es el plan que esa es la meta que nosotros nos propusimos. No a todo otra vez, porque va a haber alguien en algún lugar del Chaco paraguayo, ¿verdad?, que dentro de 3 años va a salir y va a ver que el mismo cable que está desde hace 5 años, acá y eso va a seguir. O sea, yo no digo que va a ser 100% el tema, pero claro, va a ser muy notorio. Vamos a decir así, muy notorio. Ya se va a notar que esto es irreversible y que la calidad del servicio va a ser también un tema del cual se ocupe la ANDE.
Sí,
porque
sí.
En algún momento dado, en los años 90, nosotros dejamos de lado la calidad del servicio que teníamos en los 80, y nuestro objetivo era, aunque tengamos mala calidad, pero démosle energía eléctrica a todos los paraguayos.
Sí, así fuimos creciendo desordenadamente.
Y crecimos desordenadamente, y bueno, eso se paga con el tiempo, y correcto, se paga en calidad, y se paga en cantidad de pérdidas que tiene el sistema.
Correcto.
Eso para deshacer más o menos 20 años de eso, 28 años de eso, se necesita un poquito de tiempo.
Sí, señor. Sí,
entonces,
señor.
Parte de eso se va a notar en estos 3 años y en forma muy clara.
Gradual. Bueno,
sí, va a ser gradual.
Por último, nomás, ingeniero, usted me dice, ¿se está conformando ya el equipo que va a hacer la renegociación con Itaipú en el 2023? ¿Se hace eso, verdad?
Sí, en realidad, lo que se va a es a revisar el anexo C.
Sí.
Eso es lo que dice.
Sí.
Se va a revisar el tratado, no, el anexo C.
Sí.
El rol que a nosotros nos toca es generar, como ANDE, es generar un escenario favorable.
Sí.
Basado en la disponibilidad de la energía para el Paraguay y basado en la mejora de la calidad. ¿Quiénes van a ser los negociadores? Bueno, tendrán que ser diplomáticos y cuestiones por el estilo, gente
técnicos.
Que también hay, siempre tiene que haber un apoyo técnico, ¿verdad?
Todavía no tenemos justamente, nosotros.
Justamente en este periodo en estos feriados que hubo un poquito, me tomé también el tiempo de releer un libro donde el ingeniero Enzo Bernardi narró toda esa negociación, y efectivamente el rol de los diplomáticos es probablemente el más importante, y el de los técnicos es poner todos los datos y a la vez generar el escenario. Generar el escenario significa disponibilidad de nuestra energía en el Paraguay. Para eso es que vamos a hacer esta doble terna que sale de margen derecha de Itaipú, y vamos a iniciar otra más que va a venir también, de manera tal de que hoy en día, cuando vos mirás Itaipú, puedes mirar en Google,
sí. Va
a haber una sola línea de 500 kV que sale ahí. Nosotros tenemos que llegar con 3 líneas saliendo y otra más en construcción, para que se note en la mesa de negociación que eventualmente nosotros podemos usar nuestra energía. O si no, esa mesa de negociación no va a ser muy paritaria. No sé si usted logra, se logra entender el problema.
Claro.
Ese es un tema. Y el tema de la calidad es el otro. Ni si tenés la energía, si vos no tenés calidad, y nadie quiere estar prendiendo y apagando sus hornos, prendiendo y apagando sus máquinas, y no vamos a generar el parque industrial necesario y suficiente para generar empleo decente para nuestro pueblo, y también generar uso de la energía eléctrica para el desarrollo.
Ingeniero, le agradezco el tiempo, muy amable.
Dale, gracias.
Hasta luego. El ingeniero Pedro Ferreira, presidente de ANDE.